Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 14 de agosto del 2024. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante y presente actualmente en el escenario de luchas políticas venezolanas. Es el tema de la represión del Estado contra las protestas de la ciudadanía. Esta situación se presenta después de las elecciones, determinadas las votaciones del 28 de julio próximo pasado. Las votaciones en sí mismas se dieron en un ambiente de absoluta tranquilidad. Yo diría que son las votaciones más tranquilas y con menos interferencias que he visto en los últimos años, y cuidado si no en todos los años desde 1998 para acá. No hubo, digamos, alteraciones, ni hubo denuncias más allá del 1% de las mesas aceptadas, aceptado incluso esta cifra por fuerzas opositoras. No es el gobierno el que da la noticia de que menos del 1% de las mesas hubo inconvenientes, ¿no? Es la oposición misma la que lo da. De tal manera que fueron unas elecciones tranquilas. Los problemas aparecen después de la declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral, Amoroso, quien da una declaración en una forma bastante poco oficial, poco seria, solo, no la da acompañado con los miembros del Consejo Nacional Electoral como lo hacía Tibisay Lucena, que hacía una presentación formal desde el organismo, bajaban los rectores, las televisoras estaban pendientes, y ella con todos los rectores daba entonces una información en donde ya se habían computado más del 95, 96, 97, 98% de las actas, ¿no? Amoroso se presenta él solo, una forma, bueno, realmente alegre, diría yo, irresponsable, porque señala, por ejemplo, los resultados electorales, da tres resultados. ¿Cuánto sacó el presidente Maduro? ¿Cuánto sacó el mundo González Urrutia? ¿Y cuánto sacaron los otros? Y dice que ese es un resultado irreversible, pese a que solamente son del 80% de las actas, dicho también por él mismo. 80% de las actas significaban 2.300.000 votos que faltaban por ser escrutados. Y la diferencia que él da entre los dos candidatos que quedan de primero y segundo lugar, según ese informe, era de 700.000 votos. Entonces, ¿cómo va a hablar de una irreversibilidad de ese informe? Era perfectamente reversible. Tomándolo incluso como verdadero, era perfectamente reversible el informe. Entonces, pero él dice que es irreversible. Ya por ahí la cosa arrancó, pero además, en forma urgente, proceden a proclamar y a acreditar a Nicolás Maduro como presidente electo. Digamos, esa forma de proceder ante una población que acertada o erróneamente tenía construida en su mente una matriz desde antes de las elecciones, y esto hay que decirlo porque hay que decir las cosas como son. Desde antes de las elecciones se creó una matriz de que era imposible que González Urrutia perdiera. De tal manera que si perdía y Maduro ganaba en buena lid, la gente no lo iba a creer. Bueno, ocurrió exactamente eso. Sin meternos a discutir si ganó o perdió, ocurrió que el CNE dijo que Maduro ganó y la gente no aceptó esa decisión, lo consideró una burla a la soberanía popular, que establece que se ejerce a través del voto, y un irrespeto al voto popular. La gente salió a la calle. Salieron de los barrios, no de las urbanizaciones del este de Caracas, vamos a entenderlo. Las manifestaciones fueron en Petare, en La Vega, en Catia, en Coche, el Valle. Es decir, no fueron en Altamira, no fueron en La Castellana, no fueron en la parte de Quintas del Marqués, en absoluto. No fueron en Caurimare, ¿no? Fueron en los barrios populares. De allí fueron las manifestaciones. Es una diferencia entre las manifestaciones ocurridas en estos momentos y las manifestaciones que ocurrieron en años anteriores, en 2014, 2013, 2015, cuando se dio la salida, cuando se llamó a la política de la salida, etcétera, etcétera, que eran manifestaciones fundamentalmente de las urbanizaciones del este de Caracas, de las capas medias acomodadas. Aquí no eran manifestaciones de los barrios populares, de la gente pobre de los barrios. Son votantes tradicionales del gobierno chavecista y del gobierno de Maduro. De todas maneras que es una diferencia importante entre las manifestaciones que se dieron. Ahora, las víctimas son siempre no quienes dirigen las manifestaciones, si es que estas manifestaciones fueron impulsadas y dirigidas por alguien, no. Las víctimas son los manifestantes. En el caso actual, son fundamentalmente muchachos jóvenes de los barrios populares. Algunas amas de casa jóvenes también. Algunos adolescentes y hasta discapacitados. Esas han sido las víctimas, digamos, los que están detenidos en este momento. Y las muertes, que han sido alrededor de una veintena, un poco por encima de una veintena en las muertes, hay algunas personas miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, no la mayoría, algunos, muy pocos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Están también allí algunos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero mayoritariamente gente no militante de nada, gente del pueblo. Por supuesto, habrá también allí un mayor número de gente que pertenece a algunos partidos de la oposición política. El gobierno dice que esas son manifestaciones no espontáneas, sino que son manifestaciones inducidas y que son pagadas, y presentan en la televisión testimonios de algunos de los detenidos. Testimonios que la gente no toma en cuenta, porque una vez que la persona está presa, una vez que la persona a lo mejor es presionada, a lo mejor es empujada, a lo mejor fue golpeada, es amenazada, bueno, la persona para salir de allí dice cualquier cosa. O sea, además le promete que lo van a dejar libre, y además pudieron también, cuando se habla de dinero, también se pudiéramos decir, bueno, si la oposición puede pagar, el gobierno también puede pagar. Entonces, aquí hay un problema de incredulidad en las instituciones venezolanas que dificulta mucho salir de esta lamentable situación. Pero bueno, vamos a seguir el análisis. Vamos a tratar de hacerlo lo más reposadamente posible y lo más objetivamente posible para sacar algo en conclusión del mismo. Vamos a ver primero qué es el Estado. La gente habla del Estado, la violencia estatal, pero no lo define. El Estado no es lo mismo que el gobierno. El gobierno es el instrumento por el cual el Estado actúa, pero el Estado no. El Estado lo pudiéramos definir como el poder social, organizado y armado, constituido por un aparato específico de fuerza, donde están los tribunales, donde están las cárceles, donde están las policías, cuya función es mantener el dominio de unas clases sociales, de unos grupos sociales, sobre el resto de la sociedad y sobre los individuos, de su mismo grupo, si eventualmente se alzaran, si eventualmente se pusieran en contra de ellos. Es decir, el Estado es el poder social organizado. Es el poder social organizado que tiene muchas instituciones, las policías, el CICPC, que tiene al Ejército, que tiene a la Guardia Nacional, que tiene al SEBIN, que tiene a la DIGESIN, es decir, que tiene a los tribunales, que tiene al Contralor, que tiene al Fiscal, a la Fiscalía. Esos todos son instituciones, parte del Estado, represivas, porque son las que se encargan de administrar la violencia llamada violencia legítima o violencia legal. Es la violencia, el Estado es el único que puede ejercer legalmente la violencia en todo país. Las leyes se lo permiten. Cuando un policía va a arrestar a alguien y las personas se resisten y el policía le da unos codazos, bueno, esa violencia no es delictiva, está en las leyes y es permitida. Pero el Estado tiene la potestad de ejercer la violencia legal. Y esa violencia legal tiene resultados, puesto que hay gente herida, detenidos, asesinados incluso por los cuerpos de seguridad del Estado. Al lado de esa violencia legal puede existir además otra violencia, ya no legal, pero también en el mismo sentido de la violencia del Estado, una violencia paraestatal. O sea, una violencia que el Estado ejerce a través de organismos paraestatales, organismos paralelos al Estado, que no son legales ni están amparados legalmente para ejercer esa violencia, pero que el Estado les permite hacerlo, no impidiéndosela. La acción, por ejemplo, que vemos en las calles muchas veces, de los que llaman eufemísticamente los colectivos armados. Los colectivos que con armas largas, y los hemos visto todos, no estoy inventando nada, los hemos visto actuando. Entonces, esa es la violencia paraestatal, que no es única de Venezuela, que en el pasado de Cocopellaro también se realizaba, hasta de acuerdo a los sindicatos de la construcción que estaba en manos de Acción Democrática, allí actuaban los llamados cabilleros de Acción Democrática, que se encargaban de disolver manifestaciones. Yo fui una vez en un foro que tenía en La Vega, concretamente, agredido por unos cabilleros que vinieron en unos camiones, que eran de Acción Democrática, que ellos venían a acabar con la conferencia, con el foro, con la reunión que se tenía, donde yo estaba conversando, no me acuerdo si era del estadio, de la construcción del estadio en Montalbán, qué era lo que era, pues, ¿no? Pero era algo de eso, y hubo agresiones, e intentos de agresiones en mi contra, esa violencia paraestatal, que existía antes de existir el gobierno actual. Es decir, ha existido. Lo que pasa es que este gobierno la ha elevado a, digamos, a sus niveles más altos. Existió incluso al principio de la democracia, aquí vi una organización que se llamó la Cobra Negra. La Cobra Negra era una organización del Estado venezolano, que la permitía el Estado venezolano, no era del Estado, pero que el Estado venezolano la permitía, y se utilizaba para allanar, agredir a los comunistas, a los militares, a la gente que se suponía estaba enfrentada al gobierno en forma violenta. Allanaban, golpeaban, asesinaban, herían, etcétera, etcétera. Amenazaban, producían terror. Esa era una violencia también paraestatal de los gobiernos de Acción Democrática, de Rómulo Betancourt y de Raúl León. Eso existió también. Como existe violencia paraestatal en Colombia, los grupos paramilitares, los paracos colombianos, las Águilas Negras, creadas por el padre del expresidente Uribe, quien fue el creador de esos grupos, para enfrentar a la guerrilla del ELN o a la guerrilla de la FARC. Entonces, esos grupos paraestatales no son legales, pero ejercen una violencia y contribuyen entonces con el Estado a disminuir las protestas, a evitar las protestas, a que el Estado, y hacen un poco el trabajo sucio que el Estado no hace o no puede hacer o no quiere hacer, bueno, lo deja en manos de estos grupos paramilitares. Digamos, esos grupos paramilitares, esas no deberían existir en ninguna parte del mundo, porque son ilegales. Ningún Estado, y menos un Estado que se llama revolucionario, menos un Estado que se llama popular, que se llama defensor de los derechos de los ciudadanos, defensor de los derechos del pueblo, no puede utilizar grupos paramilitares de ese tipo contra el propio pueblo. Y no debe utilizar tampoco la violencia legal en forma abusiva, contra el pueblo que supuestamente dice defender. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos a pasar al intermedio musical.
En nuestro intermedio musical de hoy les traemos un aria del segundo acto de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Esta composición tiene recitativo, aria y cabaleta. En el recitativo, Lunge da lei, lejos de ella, Alfredo Germont, el amante de Violeta, la traviata, la extraviada, expresa su felicidad, pues su amada ha dejado por él la vida un tanto licenciosa que llevaba. Dejó sus lujos, sus amoríos y las fiestas pomposas. Se declara Alfredo esclavo de su belleza y se siente renacer. Luego viene el aria De mi volenti spiriti, de mi espíritu apasionado, en la que sigue su meditación sobre su agradable relación con la traviata, que también a él lo ha transformado, pues ha dejado las frivolidades, ya que ahora vive casi en el cielo. Es interrumpido por Anina, la sirvienta de Violeta, quien le dice que ha ido a París a vender los bienes que le quedan a su señora para poder mantener la casa de campo cerca de París, donde ambos viven. En ese momento decide ir a París a tratar de resolver el asunto y canta la cabaleta del aria, «Oh, mi rimorso, oh, infamia, oh, mi remordimiento, oh, vergüenza», en la que se da cuenta que ha sido un tonto ignorante de la situación. La interpretación está a cargo del tenor estadounidense de ascendencia italiana Michael Fabiano, quien es un cantante de este siglo, pues debutó en 2007. Les presentamos es una grabación de la Glyndebourne Opera House de Inglaterra de julio del 2014. Espero les guste.
Gauri suo
Ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Espero hayan disfrutado el intermedio musical que hoy les trajimos. Vamos a continuar conversando sobre el problema de la represión. Y habíamos terminado diciendo que existe una violencia legítima o legal, que es la violencia que el Estado ejerce y que está regulada por las leyes. Porque la sociedad entiende que el Estado tiene el derecho de protegerse. Y como la sociedad entiende que el Estado tiene derecho de protegerse, la sociedad acepta la violencia estatal. Pero como la sociedad también entiende que la violencia estatal de repente puede ser indiscriminada, puede ser abusiva, y se transforma en ese caso en una violencia contraria a los intereses tanto de la sociedad como del propio Estado, la sociedad regula la violencia estatal mediante la Constitución y mediante las leyes. Es decir, la violencia estatal no puede ser desatada en forma totalmente libre. Hay limitantes a la violencia. Por ejemplo, aquí hay unas decisiones desde hace muchos años, incluso desde el siglo pasado, de que en las manifestaciones los efectivos policiales o militares que las controlen o que las vayan a controlar no pueden llevar armas de fuego. Eso pretende evitar las muertes innecesarias en el caso de una manifestación. Porque usted puede perfectamente controlar una manifestación sin tener que dispararle directamente a los manifestantes. ¿Y cómo? Uno sabe que así como hay vándalos dentro de los que manifiestan, también hay vándalos dentro de quienes tratan de controlar las manifestaciones. Y esos vándalos policiales, esos gatillos alegres policiales, se les impide actuar si no llevan armas de fuego a las manifestaciones, y actúan solamente, bueno, con los otros elementos que tienen, las bombas lacrimógenas, los rolos, ¿no?, las peinillas, ¿no?, las máquinas esas que echan agua a alta presión. Son formas no letales de controlar las manifestaciones que están permitidas por las leyes. Claro, usted no le puede pasar por encima con una tanqueta, por decirle algo, a los manifestantes, porque no los puede arrollar, porque eso es letal. Entonces, existe una limitación legal a la forma en que se desarrolla la violencia estatal. Y esa protección está en la Constitución y deja claro que el derecho a manifestar en forma pacífica no se puede impedir nunca, ni siquiera en los casos de donde haya estado de sitio, donde haya suspensión de garantías, etcétera, porque precisamente en esos casos es donde más se necesita que la gente pueda expresar su protesta ante las arbitrariedades de los cuerpos de seguridad del Estado. Esa regulación de la violencia existe no solamente en los distintos estados. Aquí, cuando hablamos del debido proceso judicial, por ejemplo, de lo cual vamos a hablar más adelante, esa es una forma de controlar la violencia estatal, de controlar al gobierno que ejerce la violencia del Estado. Porque tiene la tendencia a excederse. Es lógico y es esperable que se exceda en una acción violenta. Si tuviera en acciones no violentas, pues ahí no hay nada que pueda, producir peligro en quienes estén cerca o en quienes los estén escuchando o en quienes estén protestando en contra de ellos. No. Pero cuando están ejerciendo la violencia, por supuesto que sí hay posibilidades de que se excedan esos policías. Primero, porque son seres humanos y que aunque tengan una orden en particular, reaccionan en forma distinta ante los gritos, las señas, los insultos que eventualmente puedan recibir de los manifestantes. Esto, por supuesto, no justifica los insultos de los manifestantes. Pero así como aceptamos que los policías pueden responder ante un insulto de un manifestante de una forma violenta, bueno, también tenemos que aceptar que los manifestantes pueden responder en una forma violenta ante un policía que se comporta con ellos violentamente. Es decir, lo que es igual no es trampa. No podemos pensar que la policía actúa como unos ángeles. Tampoco pensamos que los manifestantes lo hacen. Sin embargo, cuando uno ve el resultado se da cuenta, pero la mayor parte de las muertes no son de la policía, es mentira. ni son tampoco de militantes del PSV, eso es incierto. La mayor parte de muertes o de heridos son de los manifestantes, que no son ni de la policía ni del PSV, ¿verdad? Entonces, ese control de la violencia estatal existe también en otros países e incluso existe en el mundo entero. Hay un control mundial de la violencia. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, es un organismo dependiente de Naciones Unidas, el cual, en principio, está tratando de regular la violencia mundial, de contenerla, de evitar que se sobrepase, de castigar a aquellos gobernantes que se exceden y que llegan a cometer delitos de violación de derechos humanos o de violación de derechos, delitos de lesa humanidad o incluso genocidio. Sin embargo, estos organismos internacionales, todos sabemos que actúan más en el caso de que la violencia provenga de países que no son los países poderosos, pero se hacen la vista gorda ante la violencia de los países poderosos. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia tardó muchísimo en pronunciarse en relación al genocidio que se está dando en Gaza, al genocidio del pueblo palestino por parte de la entidad sionista genocida que llaman Israel. Tardó mucho. Y los grandes gobiernos, los ingleses, los alemanes, los italianos, los Estados Unidos, siguen incluso vendiendo armas y vendiendo bombas y vendiendo municiones, y no vendiendo, a lo mejor hasta entregándoselas, a ver, las cobrarán después, si es que las cobran, a Israel para que siga masacrando al pueblo palestino. Ahí uno se da cuenta que lamentablemente no existe una equidad en el mundo entre los distintos países. Hay países poderosos, a quien nadie les dice nada. Los Estados Unidos, por ejemplo, no son parte de ningún tratado en donde toque la Corte Internacional de Justicia. Ellos no le hacen caso a la Corte Internacional de Justicia y no son miembros del tratado que la creó ni nada por el estilo. Ellos actúan simplemente porque son poderosos en el mundo. A ellos no le pueden aplicar nada de eso. No se lo dejan aplicar, para empezar. Otro tanto hacen los ingleses y otro tanto hacen parte de los europeos. Sin embargo, a los africanos, a los de Europa Oriental, a los rusos, bueno, se los quieren aplicar. Pero una de las cosas más insólitas que acaba de ocurrir en relación con las Olimpiadas es que Rusia no puede y Bielorrusia no fueron a las Olimpiadas. ¿Por qué? Por la guerra de Ucrania, pero es una guerra que enfrenta a Rusia con la OTAN, no con Ucrania, con la OTAN, con todos los países europeos, porque esa es la realidad, ¿verdad? Entonces no le permitieron asistir. Ah, pero a Israel sí le permitieron asistir, pese a que la mitad de los asesinados por Israel en Gaza son niños. Y de la otra mitad, la mitad son mujeres. Y casi el 100% del territorio de Gaza ha sido destruido totalmente por los bombardeos israelíes. Eso no es ninguna guerra de defensa, sino es una guerra genocida dirigida a acabar con una población. Ante los ojos del mundo, y en directo, todo el mundo viéndolo por televisión, por las redes, etcétera, sin que ellos hagan nada. Los norteamericanos aplaudiendo en su congreso al genocida mayor que ha tenido la humanidad, porque va por el camino de ser mayor genocida que Hitler. Va por ese camino, claramente. Hitler por lo menos tuvo la oposición del resto del mundo, pero este no tiene la oposición de ese resto del mundo. Incluso quienes generaron a Hitler, que fueron los alemanes, hoy apoyan a Netanyahu. O sea, los responsables de lo que se ha llamado el genocidio contra los judíos, el famoso holocausto, como lo han bautizado, son hoy que apoyan hoy al holocausto palestino. Y los que sufrieron el holocausto, supuestamente, son hoy quienes generan ese holocausto en otros pueblos. Pero ellos dicen que tienen la bendición de su Dios y cosas por el estilo. Pero no nos alejemos del asunto que estábamos tocando. En el caso venezolano, lo que quería era terminar diciendo que los países poderosos generalmente son inmunes, no les hacen, no hay organismos internacionales que los meta en cintura. El caso venezolano y la constitución de 1989, en Venezuela siempre ha habido disposiciones legales tendientes a controlar la violencia legítima del Estado. El que no se llevaran armas de fuego a las manifestaciones, eso fue una victoria de las luchas populares del siglo pasado. Eso no ocurrió en este siglo. Eso ya ocurrió el siglo pasado, en donde se prohibió, creo que fue en el segundo gobierno de Caldera, se prohibió que las fuerzas represivas pudieran llevar armas de fuego a las manifestaciones. Eso no se ha cumplido, porque llevan armas de fuego a las manifestaciones. La Constitución del 99 además añade una serie de derechos, tratando de proteger a la ciudadanía de la violencia exagerada por parte del Estado. El debido proceso judicial, que también existía en el pasado, fue perfeccionado. Si alguien está actuando contra el Estado y está en su casa, bueno, el Estado tiene el derecho de irlo a buscar a su casa, pero debe llevar una orden judicial primero. Debe ser acompañado, los cuerpos policiales que van deben llevar una orden judicial. En segundo lugar, deben ir con un fiscal del Ministerio Público que garantice que no haya atropellos. Segundo lugar. En tercer lugar, no pueden violentar los derechos humanos de las personas, no le pueden caer a porrazos, no le pueden caer a tiros, no pueden hacer eso. Y cuando los llevan detenidos, tienen que seguir también un proceso. No pueden ser secuestrados, es decir, no pueden ser escondidos de sus familiares, de sus amigos, de nadie. No puede serlo. Deben ser presentados en las primeras 48 horas a los tribunales. Deben permitirle que nombre sus abogados, no como está pasando actualmente, que el fiscal general lo sabe. No le permiten a los detenidos nombrar sus abogados, sino los obligan a tener defensores públicos, que lamentablemente esos defensores públicos no están allí para defender, sino están allí para hundir, y hunden realmente a quienes están detenidos. No demuestran la inocencia de la gente. Yo no puedo creer que esos 2.000 personas que estén presas, o los 1.000 y tantos que estén presos, a todos los encontraron en flagrancia. No. Yo vi a mucha gente que venía, por ejemplo, de una concentración en Las Mercedes, y que venían ya terminada la concentración pacífica, venían caminando de regreso a sus casas, y en ese momento fueron perseguidas por organismos policiales que los detuvieron. Yo lo vi personalmente. De tal manera que a mí no me van a echar cuento de que esos estaban quemando, y no estaban quemando absolutamente nada. Que si hay gente que quema, claro que hay gente que quema. El que es conseguido en flagrancia, de verdad, bueno, el que es conseguido en flagrancia, ya lo apresan, ya no puede haber allí fiscales del Ministerio Público, ya no puede haber orden judicial. Aunque la fiscalía debería siempre colocar fiscales, cada vez que la policía sale a reprimir, debería haber fiscales. Creo que lo hacen, digamos que hay fiscales allí presentes, pero además esos fiscales no basta con que estén presentes, deberían actuar como fiscales, porque ellos como fiscales son los garantes del cumplimiento de la ley. Ellos son garantes del cumplimiento de la ley ante quienes manifiestan y ante los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces el debido proceso judicial debe garantizarse y deben acabarse las violaciones gubernamentales de la legislación. El papel de la sociedad venezolana es presionar en ese sentido. Independientemente de que la sociedad venezolana en una parte esté con González Urrutia y otra parte esté con Maduro, independientemente de eso, se requiere que la sociedad asuma como un todo la defensa de los derechos civiles y ciudadanos, la defensa de los derechos humanos, la defensa del respeto de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y por parte de quienes manifiestan. Y el llamado de atención al gobierno y el llamado de atención también a quienes desde la oposición asumen conductas incorrectas, conductas igualmente ilegales e igualmente condenables como las que asume en algunos casos el Estado venezolano. Bueno, espero que haya quedado claro cuál es la posición y cuál es la situación en relación con la represión llamada legítima o legal, y la represión ilegal, y la violencia en general. Hay que buscar que la sociedad camine una ruta y un sendero que descarte y deseche la violencia. Entonces, en cualquiera de sus formas. Lo dejamos hasta aquí. Los esperamos el próximo miércoles y que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.